Decía Federico García Lorca que esperando el nudo se deshace y la fruta madura. Largo tiempo hemos estado ocupados en la espera, con una actitud activa de búsqueda y reconocimiento, la presencia de la poesía en la luna salía a tiempo. Tal vez estaba ya presente sin el cuño del compromiso. Y en ese año 2009, que cumplirá el programa su décimo aniversario de emisión en la radiodifusión valenciana, lo hemos logrado a golpe de luna, que así se denomina el espacio. Tendrá una periodicidad bimestral y estará dirigido por el poeta Enrique Falcón, cuya poesía en resistencia sería, según sus propias palabras, una poesía desafío, una poesía tentativa, y sería también una poesía en derrota, necesariamente en derrota, pero nunca en doma. En esta primera emisión inaugural de A Golpe de Luna, Enrique Falcón entrevista a la poetisa argentina Laura Giordani, para la cual el lenguaje poético es capaz de sacudir inercias, despabilar sensibilidades adormecidas, narcotizadas por un aluvión incesante de estímulos, de conmover la costra de la indiferencia.
Caruna, ser al fin sin cauce, solo desmemoriada agua de la piedra, que la engendró en la cumbre con pasión de la arena, en la que la piedra disuelve su recuerdo de la altura, solo contigo, fondo solo. El poema que acabáis de escuchar es de una poetisa, escritora, Laura Giordani, que tenemos hoy en nuestro espacio radiofónico, con la que vamos a conversar en los próximos minutos. Bienvenida, Laura.
Hola, buenas tardes, Quique.
Por presentaros algo de Laura y daros algún dato, deciros que es original de Argentina, nació en Córdoba de la Nueva Andalucía. Hablaremos alguna cosa sobre su razón de venida a nuestro país. Lleva bastante tiempo viviendo entre nosotros, en concreto en Alcira. Y es autora de varios poemarios. Estamos con ganas de ver publicado en la editorial Baile del Sol, que es una referencia editorial en nuestro país de determinado tipo de poesía, que en los próximos meses publicará un título de Laura Giordani titulado Materia Oscura. Sus poemas los podéis encontrar en revistas, antologías, libros colectivos, en la red. Poemas como el que hemos escuchado. Y quería empezar hablando contigo, Laura, a partir de este poema, precisamente por Karuna. Yo no lo sabía. Karuna es una palabra sánscrita que da título a este poema que acabamos de escuchar y que significa compasión. ¿En qué medida crees, Laura, que te podría resultar imaginable concebir la poesía, en concreto tu poesía, me imagino que entre otras cosas, como un ejercicio, como un gesto comprometido para la compasión?
Bueno, Quique, realmente ese poema se podría haber llamado compasión, pero me gusta un poco también la concepción budista de la compasión, no en tanto en su aspecto sentimental o pasivo, sino como una acción, un trabajo por aliviar el sufrimiento ajeno. El nexo de mi poesía con la compasión no lo había reflexionado nunca, pero es algo que últimamente a la hora de escribir me incide mucho porque creo que la poesía tiene la posibilidad, sobre todo para cuando estás escribiendo, de descentrarte. Es un ejercicio de profundo descentramiento personal y de poder penetrar en la materia o en la urdimbre de otros seres, de otras situaciones, y desde ahí quizás poder sentir el dolor del mundo, poder decirlo y de alguna manera hacer ese movimiento tan necesario en la actualidad, que yo creo que es más necesaria que el agua, la compasión, todos los órdenes de la vida, no solo en la poesía.
Y en esa mirada compasiva, yo que conozco tu obra desde hace tiempo, sí que se percibe. Yo creo que tu obra es amplia y muy diversa, pero sí destaca esa mirada compasiva dirigida y concretada y solidarizada y comprometida y políticamente comprometida con personas, estoy pensando la de niños que aparecen en tus poemas, sujetos colectivos, grupos humanos que quedan al margen de la historia, que malviven las cunetas de la historia y que son víctimas de un sistema depredador. Y en alguna ocasión sí te he oído formular en público, en intervenciones públicas tuyas, la dificultad de escribir desde ese sentir con los demás. Cuéntanos un poquito como tu experiencia de escritora, el ponerte, no sé si en el papel de ellos o cerca de ellos, ¿qué retos y qué posibilidades ofrece en tu poesía?
Bueno, creo que hay riesgos enormes a la hora de escribir y sobre todo en un afán quizás de erigirse en portavoz del dolor de los demás. Un poco prestar voz a los que no la tienen, y a medida que uno va creciendo y va profundizando esa compasión, uno se da cuenta que en todo caso, más que prestar la voz o representar a esos seres que quedan en la cuneta de la historia, quizás lo que nos cabe es acompañar, decir, nombrar, porque hay mucho silencio, entonces creo que es un compromiso de cualquier artista, cualquier poeta, nombrar esas zonas oscuras. Antes decías materia oscura, es darle un nombre, pero siempre acompañando, ¿no? Con una cuestión que podría ser un poquito peligrosa, ¿no? Y que hemos visto en otros momentos históricos, de pretender erigirse en portavoz de los seres que sufren. Eso es un desafío.
Hay, de hecho, una experiencia que te toca de cerca a nivel personal, a nivel familiar, a nivel colectivo como argentina y como ser humano, que es la experiencia de la dictadura de tu país, la experiencia de la represión vivida en casa, vivida en tu familia, y el exilio político, que es lo que hace que tu familia venga para acá y tú con ella. Esa circunstancia personal, familiar y colectiva que volvería a nombrar de nuevo todo lo borrado y todo lo perseguido en la historia del ser humano actual, en tu caso, ¿qué registra, qué huellas deja registradas en esa opción tuya particular por esta manera de escribir poesía hoy, incluso desde España?
Sí, yo creo que esa experiencia quizás no se puede verbalizar cabalmente. No sé hasta qué punto puedo delimitar cuánto incide en lo que estoy haciendo o escribiendo o escrito, pero creo que es decisiva. Todo el mundo sabe que durante la década del 70 en Argentina vivió un proceso militar muy terrible. Mi familia estuvo golpeada por esa represión, no solamente mi papá, sino también primas, familiares cercanos que desaparecieron. Entonces, esa imposibilidad de decir, ese silencio, ese dolor un poco cubierto por un silencio que en cierto modo era cómplice en un momento donde estaban pasando cosas terribles. Yo creo que eso marcó enormemente mi escritura y mi sensibilidad. Y luego el desgarro del exilio, claro, que es un exilio también de la lengua, que tiene cualquier poeta, es un poco un exilio de la palabra.
Es muy reseñable una intervención pública que tuviste en un encuentro aquí en España, en Zaragoza, creo, sobre las relaciones que marca la presencia de la literatura con el compromiso social y el político. Tuviste una intervención, yo creo que muy lúcida. ¿Qué retos, qué realidades percibes de esa relación de literatura, poesía en este caso, compromiso, sabiendo también que vienes de la tradición latinoamericana, te encuentras con una tradición determinada en España? Cuéntanos un poquillo cómo ves tú, como observadora excepcional, de esa tensión entre literatura y compromiso en la España de hoy.
Durante el mes de septiembre, en la ciudad de Teruel, hubo un encuentro muy importante, La piedra en el charco. La piedra en el charco viene el nombre de una obra de Onetti y tuvo la peculiaridad y la cosa hermosa de que había igual número de poetas españoles que hispanoamericanos. Entonces hubo varias mesas redondas, ponencias, y a mí me tocó literatura y compromiso, que era un tema muy espinoso, un poco encendido. Estuvieron Alejandro Tarrab y Luis Bagué, y un poco salieron todos los retos, y lo que a mí me quedó claro es que es imposible no comprometerse. Desde el momento que escribimos, el poeta o la persona que está creando está comprometida con algo. El tema es con qué nos comprometemos. Luego los riesgos que hemos mencionado un poquito antes, de cierto mesianismo, panfletarismo, o quizás de confundir lo que es un compromiso ideológico con determinadas propuestas estéticas realistas o concretas. Y ahí mi intención fue un poco ampliar y ver que en el concepto de poesía comprometida podían incluirse varias poéticas, incluso poéticas que no hablaran exactamente el lenguaje del sistema, como Gamoneda, como Richman, otros autores que me parecían sumamente interesantes.
Nos gustaría también, porque los escritores sois también lectores, y lectores son también las personas que nos están escuchando, aprovechando tenemos el lujo de tenerte entre nosotros, que le dijeras a quien nos está escuchando una recomendación, un libro, no tiene por qué ser poesía, Laura, un libro que a ti particularmente hoy, así a bote pronto, te apetecería recomendarnos, a mí y a la gente que estamos escuchando.
Hay muchos títulos. Voy a recomendar un libro de poesía, porque es algo además que estoy leyendo en el último tiempo. Y es La poesía reunida, de Hugo Mujica, que es un poeta argentino, yo lo recomiendo. Y reúne sus poemas desde 1983, que es el año donde regresa la democracia argentina, y el 2004. Hugo Mujica es un monje trapense, es una persona que tuvo en su juventud una vida muy bohemia, vivió en Nueva York, fue artista plástico y luego se sometió a 7 años de disciplina, de silencio monástico, y luego comenzó a escribir. Entonces yo creo que en su poesía se puede ver claramente ese trabajo del silencio, ¿no? Y el peso de la palabra. Se llama Poesía Reunida y es de Seix Barral. Yo lo conseguí en el último viaje a Buenos Aires, pero creo que en España no hay problema para conseguirlo en cualquier librería.
Nos despedimos con nuestros oyentes agradeciendo a Laura Giordani no solo esta última recomendación, sino también su apuesta de escritura, el papel de acompañamiento que su poesía está haciendo para tanta gente aquí en Valencia y en otros sitios. Recomendar, por mi parte, vivamente, seguir y no perderle la pista a esta mujer que nos viene de Argentina y que está con nosotros como compañera más. Y cierras tú, Laura, recitando para nosotros el poema tuyo que más te apetezca en este momento compartir con nosotros.
Muchas gracias, Quique, por la invitación a estar aquí en el programa y por tus palabras. Voy a leer un poema que pertenece al libro Materia Oscura. Es un libro enfocado en el sufrimiento infantil, ¿no? Y esas zonas de la realidad silenciadas. Se llama Niño de las Minas y comienza con unos versos de otro poeta argentino, Arturo Borra. Sus versos dicen así: sopla la rabia sobre mesetas presentes, ruge sin saber hacia dónde llevan las horas, vendavales que desafían las piedras. Rabia de verte rompiéndote en esa pulseada muerte con la piedra, robándole rigor hasta hacerte socavón, llaga. Tus manos muelen, demuelen, pulverizan los huesos del mundo. No deduendes el polvo que te arrasa los pulmones. Soldaditos de plomo avanzan por tus venas, desvelando bosques somnolientos. Niño roca, niño masa, entolvas va tu sangre hasta la infancia de los volcanes, hacia reinos de hadas negras, minerales, allí donde el mundo esconde el humo de las caídas y todos los escombros del daño.